Pero ¿por qué no la escuchamos de una vez?
Bueno, escuchemos
porque
entonces.
Es que a mí, yo quiero hacer un análisis, doctor, doctor Mendoza. Bueno, espera un momentico. Tenemos aquí al doctor Daniel Páez de la Universidad de los Andes. Exactamente, es un hombre que sabe muchísimo del tema de movilidad. Doctor Daniel, muy buenas tardes.
Hola, Marisa, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa y encantado de escucharte.
Muchas gracias. Óigame, doctor Daniel, ¿cómo es? ¿Usted cree en el Transmilenio de la séptima? Yo recuerdo en el 2006, porque cuando yo estaba en Caracol, yo revelé los diseños de los estudios a manera de primicia, me acuerdo muchísimo, y yo veo que no cambia muchísimo frente a lo del 2006. Ellos quieren como ajustarlos, pero la séptima ha cambiado tanto.
No creo que haya cambiado tanto, y yo creo que la pregunta clave es si la administración va a tener la capacidad de poderlo hacer, porque si usted recuerda, desde el 2006, la séptima ha tenido unos actores muy importantes, incluido ahí Corpo Séptima, de donde salió la senadora Angélica, y es difícil hacerlo porque técnicamente hay una solución, pero no estoy seguro que usted pueda convencer a los que viven cerca de la séptima que pueda hacer un Transmilenio como piensa hacer la administración.
Claro. En el caso de, mirándolo como movilidad, ¿se ve necesario ahí?
Yo creo que hay una cosa que sí es clave, y es que la décima sea o coja, porque usted tiene una gran capacidad que viene de la décima, que viene desde el sur, y muchas personas que vienen del sur que necesitan llegar a la zona oriental norte de la ciudad, digamos desde la 39 hasta la 116, sí quedaron un poco cojos en que les toca un servicio bueno hasta llegar al centro, hasta la 26, y de ahí para adelante las pasó mucho de problemas. Entonces, sí hay una necesidad de hacer algo que le permita una buena conectividad norte-sur. Lo que no estoy seguro es que sea necesario hacer un Transmilenio como los que hemos tenido en la 26 o en la misma autopista. De pronto usted puede hacer alguna solución que no tuviera un impacto y que le permitiera a las personas que vienen aledañas a la séptima estar más tranquilos de que la solución que se va a hacer sí va a ser conveniente para ellos.
En este caso, doctor Daniel, en el caso, por ejemplo, de la séptima, los sitios donde es muy angosta, la 72, la 85, la Javeriana, que era uno de los pisos que veían los estudios anteriores. Sí, que efectivamente en la Javeriana, el lado de la Javeriana es muy estrecho. Y yo recuerdo que algún ingeniero de la Universidad de Santo Tomás midió y dijo, no, aquí no cabe Transmilenio. Yo no sé si esa sea una solución, el de hacer deprimidos. Y yo me imagino una ciudad haciendo deprimidos en la séptima.
Difícil, usted lo ha dicho. O sea, yo creo que hay una... Usted pongas a pensar que el Transmilenio en la séptima en ciertas partes puede no tener línea de adentamiento. Eso quiere decir que usted no tiene ese carril doble como tenemos en la 26 o en la autopista, donde un Transmilenio se pasa sobre el otro. Usted lo podría tener en ciertas zonas restringidas, de pronto cerca a las estaciones o hasta en las mismas estaciones, que se haga el espacio. Pero usted lo acaba de decir, hay zonas muy complicadas que van a requerir de innovación en el diseño, y no podemos pensar que en la séptima se vaya a hacer un Transmilenio como el que tenemos en el resto de la ciudad. Usted tiene que pensar que esa conexión es importante. Nos quedaría incompleta poder llevar a las personas norte, sur, sur, norte, pero necesitamos urgente, porque se recuerda que en la séptima también están los universitarios, ¿no? Están muchos, pero necesitamos urgente innovación. Y yo creo que la pregunta clave es, ¿será que la administración sí es capaz de caminar con los residentes, con Corpo Séptima y con todos alrededor y sacarlo adelante? Yo tengo mis dudas. Yo creo que mis dudas, especialmente si no tiene una voluntad de consulta y una voluntad de trabajo con ellos.
Claro. Ya se habla también de que podría costar 1.8 billones de pesos, se habla también de valorización. Pero aquí uno pensaría que va a haber es como desvalorización de mucho predio, ¿no?
Eso es un tema complicado, desafortunadamente estudios que hemos hecho en la Universidad de los Andes nos han mostrado que cuando usted está muy cerca al corredor hay una desvalorización, o sea, hay una destrucción del valor del suelo. Los predios cuando están demasiado cerca a Transmilenio pierden valor, de pronto cuando ya comienzan a tener 200, 300 metros de distancia comienzan a valorizarse. Entonces hay un tema complicado que la administración tiene que mirar en detenimiento. Yo creo que démosle la oportunidad, que van a sacar unos nuevos estudios que han que han decidido meterse en el tema y ojalá lo hagan consultando y pensando con las personas.
No vayamos muy lejos, doctor Páez, en lo que usted está diciendo ahí en el valor. Vaya a la 30, vaya a la Caracas. Uh-huh. Hay negocios tuvieron que cerraron. Tuvieron
que cerrar. De acuerdo. Nada, Manolito, eso de pensar de troncales baratas ya no hay.
Ya no hay.
Eso ya, usted mire la 26 y la séptima, pensar que va a costar menos que la 26, eso es una cosa imposible. Mire usted la Caracas, que es una de las que menos costó.
Sí. Oiga, está muy interesante la charla.
Sí, mucho. Muy bien. Yo no había pensado en el tema de conciliación con la población, con la comunidad. El doctor Páez, me parece fundamental ese punto, porque, y lo que decía Oscar también me llama la atención, si se va a cobrar por valorización y los predios históricamente, como lo dice el doctor Páez, pueden sufrir un detrimento en su precio, pues uno no puede cobrar por desvalorización, uno cobra es porque se valorice. Es decir, si no se
encuentra... pues que mire la 30 y mire por dónde pasa la Transmilenio.
Sí, han habido dificultades reales, eso ya está probado, que hay sitios que se ven afectados. Entonces, el esquema de valorización, bastante difícil. No sé si sea ese el esquema, yo creo que si es por ahí, no nace parado el proyecto.
Yo tengo una pregunta última para el doctor Páez, porque pues el doctor Páez es ingeniero de la Universidad de los Andes, y ellos hacen muchos estudios de este tipo. Doctor Páez, muy interesante lo que estamos hablando. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted cree que, por ejemplo, hubiese sido mejor el tranvía que se pensó en la séptima y que nunca se hizo?
Yo creo que el sistema tranvía tenía unos retos muy grandes, y era que los tranvías son excelentes y tienen una calidad urbana excelente donde pasan. Yo creo que nadie podía dudar que las ciudades que han invertido en tranvía tienen unas soluciones muy buenas, pero mire, cuando nosotros miramos en detalle en la universidad, el tamaño de los tranvías que usted necesitaba para poder mover la gente que necesita mover por la séptima, hacían que los tranvías eran tan largos que bloqueaban las intersecciones. Ajá. Porque es que el tranvía tiene una ventaja, que es una gran calidad de servicio. Es silencioso, es eléctrico, contamina poco, anda con las personas cerca a los andenes, tiene una gran ventaja, pero tiene una gran desventaja, y es que es un sistema que no tiene alta capacidad y más delicado. En una zona de tantas intersecciones se le baja significativamente la capacidad. Entonces el tranvía, yo creo que era una inversión muy alta para unos beneficios que de pronto la ciudad no debería haberse metido. Entonces yo no creo que sea la solución, pero es que miremos, por ejemplo, la experiencia de Santiago de Chile con Transantiago. Ahí hay buses de alta capacidad que han logrado reformar para poder tener unas condiciones similares a las séptimas sin tener un impacto muy grande. Yo creo que lo que sí tiene que tener claro la administración es que un Transmilenio, como el que está en la Caracas, en la 30 o en la autopista, no se puede hacer en la séptima. Y yo no creo que estén proponiendo eso. Lo que tenemos es que estar muy atentos a ese proceso de consulta, y ojalá tengamos la oportunidad la academia y la comunidad en general para participar.
Sí, sería muy interesante. Pues doctor Daniel, como siempre muy amable, y qué bueno tenerlo en estos micrófonos analizando esta situación. Muchas gracias.
Encantado, gracias por la llamada, Manolito. Muy bien.
Muchas gracias. Bien, lo interesante. ¿Usted se acuerda, doctor Carlos Eduardo, porque usted era secretario de movilidad en esa época de tránsito? Uh-huh. Pero por eso ganaba menos. No,
yo creo.
Pero yo me acuerdo, doctor, porque alguien de su equipo me filtró los diseños.
Me imagino que
ese que era el plan de movilidad, y yo me acuerdo de los diseños, y si usted busca en Google, uh-huh, busque Transmilenio de la Séptima Caracol y ve que el artículo es mío y dice por Manuel Salazar, ahí está. En ese artículo me acuerdo muchísimo que yo hice año 2006, finales 2006. Yo me acuerdo. En todo caso, ahí uno veía que los problemas con lo que hablaba el doctor Daniel, en la séptima hay problemas muy graves, y yo me acuerdo mucho, la Javeriana, la 92, la 85 y la 45, que es donde se estrecha la avenida, la 53, yo no sé qué tanto, porque siempre es un poquito ancha allí.
Así es, Manuel, desde el año 2006, desde el año 2013, está dando la discusión del Transmilenio por la séptima. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay estudios muy serios. Por ejemplo, el que mencionó usted, el estudio de la Universidad de Santo Tomás, es un estudio muy serio, muy sustentado. La Universidad de los Andes ha trabajado en esto. Yo sí creo una cosa, Manuel.
Manuel. Aquí lo encontramos en el artículo, vea.
Sí.
Caracol Radio conoció, era yo el que había conocido la vaina, hombre. Dice,
pero trabajaba en Caracol.
¿Cuáles son las soluciones para que aplicara en la calle 45, que es la misma que está buscando ahora, que nos contaba Ramiro, en la 72, la 85, la 92 y la 94? Es ahí que es el mismo problema que hay ahora. ¿Por qué la séptima de la 100 para allá es ancha? Es amplia.
Sí, ahí no hay problema.
Ahí de pronto, de la 183 a la 200.
Ahí puede haber un problema, pero también habrá...
Pero también habrá, porque tienen que comprar... Ahí es donde tendrá que comprar mucho predio.
Sí, pero de la 100 hacia es muy complicado.
El artículo habla de 21 estaciones. Han pasado 9 años, se sigue hablando. O sea, me parece curioso, ¿no? Del 2007 al 2016 y es lo mismo.
Oiga, sí, yo no me acordaba que era... Él decía que eran 15, sí, ¿cierto?
Hay unos estudios que dicen que eran 15 en esa época.
Me perdona, pero esta chiva mía es de 21 estaciones.
Sí. Ah, sí.
Y era hasta la 170.
Hasta la 170, sí.
Hasta la 170.
Ahora hasta la 200.
Hasta la 200.
Está bien, eso hay que reconocerlo, está bien.
¿Sabe que me decía una persona que viene en el norte? Decía, es que es bueno que llegue hasta la 200.
Claro, la ciudad está creciendo.
Sí, sí, esa es una realidad.
Pero eso toca ya predios de la famosa Van der Hamen,
¿no? No, ahí no.
Ahí no pasa.
Ahí no, pero no faltará por ahí el
ambientalista. Sí, claro. No, lo que es claro es que se necesita una solución para el transporte de la séptima. Es cierto lo que decía el doctor Páez, que uno tiene un transporte relativamente aceptable hasta la calle 116, pero ahí se devuelven, nosotros como usuarios del sistema sabemos que ahí se devuelven todos estos buses de Transmilenio y ahí se corta el servicio. Que vaya hasta la 200 está bien, que se inventen una figura para poner en marcha buses articulados grandes está bien, pero la infraestructura tendrá que ser, como lo dijo el tiempo, no lo digo yo, lo dijo el tiempo de hoy, ligera, liviana. Pero los buses sí tienen que ser los más acuerpados de todos.
Sí, señor, ahí está, es que... Ahí
Manuel
está.
Hizo premonición desde el
2006.
Para que vea.
Yo no me acuerdo
bien. ¿Sabe cositas,
Manuel? Sí, porque mire, esto tiene fecha, fue exactamente el 18 de septiembre del 2007.
O sea, hace 9 años.
Terminando el gobierno de la
Casa Cucho. Pero mandemos unas cuñas porque no vemos ni el 2008.